A continuación, los titulares de las noticias que estaremos cubriendo en el noticiero estelar de las 12 del mediodía. Movimiento San Isidro invita a los cubanos a acudir a plazas y parques con una flor en la mano, en solidaridad con el artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Amnistía Internacional lanza La Llama Eterna, una campaña por el Movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba. Organizaciones no gubernamentales radicadas en Estados Unidos piden a la Unión Europea suspender acuerdo con La Habana hasta que haya reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Tribunal Provincial de Las Tunas acepta habeas corpus a favor de activistas que realizaron protesta pública. Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por el aumento en la curva de los contagios del COVID-19. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide someter ante la justicia a los responsables por el conflicto en la frontera con Colombia. Estados Unidos asegura que aboga por la democracia en Latinoamérica sin importar las ideologías. Y en Hong Kong, 4 activistas son condenados por participar en una vigilia por la masacre de Tiananmen. Estas noticias ampliadas en el noticiero estelar de las 12 del mediodía.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en todas las plataformas, en radio. Este programa también está siendo transmitido en Radio Martí, pero en televisión y en las plataformas de Radio y Televisión Martí. Tengo invitados fabulosos el día de hoy. Azabache, ella es Gladys Chirinos, una gran artista y cantante venezolana, reconocida, viviendo en Argentina. Desde Panamá tengo a mi amiga, una gran periodista, Nitu Pérez Osuna. Gracias, Nitu. Y Esteban Gervasi, desde Miami, estratega político. Bueno, vamos a darle la palabra a primero Azabache. Es la primera, espero que no sea la última vez que nos acompañes en estos análisis. Azabache, porque está Venezuela en una suerte de, yo la describo así, normalización. Sin embargo, dentro de ello vemos que grupos mafiosos se están apoderando de las calles de Caracas, de la frontera, están matando y asesinando. Los propios grupos disidentes irregulares colombianos que apoyan a Maduro, hay disidencia dentro de ellos, entonces se están matando en una guerra inentendible para el mundo entero. ¿Cómo se ve desde Argentina esta situación?
Bueno, no sé cómo lo ven los políticos acá, cuando están alineados con la falsa oposición venezolana. Yo te lo veo como una venezolana que sabe el contexto real en que está viviendo Venezuela, que es una organización criminal que tomó el poder. Siempre pongo este ejemplo porque es lo más claro que yo le puedo decir al mundo y lo reitero porque cada ventana me parece importante. Venezuela son 3 capas. Arriba los políticos jugando a la política que no existe en este momento porque no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. No existe la democracia. La segunda capa es el narcotráfico y la tercera capa es el terrorismo. Lo que tenemos en Venezuela es una organización criminal. ¿Y qué es lo que está pasando en la frontera? Una pelea de mafias por tener el territorio para sus negocios delincuenciales. ¿No? Eso está clarísimo para mí, pero no para el mundo. Y ahí es donde jugamos nosotros los comunicadores un papel muy importante. Nosotros tenemos que seguir señalando eso, porque lo que no debemos permitir es que se normalice la tiranía como está ocurriendo en Cuba hoy. Hoy hay balseros en Cuba también muriendo, como hay en Venezuela, y no se habla de eso. Y eso no lo debemos permitir por nada del mundo.
Entonces esto te dará una puesta en escena, Nitu, a propósito, premeditada del régimen para desviar los múltiples problemas. No hay diésel, no hay gasolina, no hay comida. La que hay es carísima, inaccesible para la mayoría del venezolano. ¿Cómo lo mira desde su punto periodístico Nitu Pérez Osuna?
No, yo creo que el régimen de Nicolás Maduro envió a Apure, de la frontera venezolana, a un grupo de marinos, porque sobre todo eran marinos, a que los acribillaran, a que los asesinaran sencillamente. Mira, yo no voy a entrar en detalles sobre eso, porque la verdad manejo poco ese tema. Lo que a mí sí me llama la atención, Alejandro, y mis contertulios y todos los que nos siguen, es que ese régimen todavía esté de pie. un país que está dividido en pedazos, donde las mafias y los criminales se están repartiendo el territorio para ver qué rutas se quedan con quiénes para enviar su droga al mundo entero, y que todavía el mundo lo vea, y el Papa Francisco ayer diga, epa, tienen que negociar para que salgan de esto. O sea, te digo una cosa, yo me siento absoluta y totalmente abandonada por la comunidad internacional y por la Iglesia Católica. Negociar con bandidos, delincuentes, narcotraficantes, asesinos, corruptos, que acabaron con el país, o sea, tú me vas a perdonar, ahí no se puede negociar nada. Ahí lo único que se necesitaría es una, de verdad, intervención internacional para sacar, no estoy hablando de que lleguen marines, que ya eso no va a llegar, sino que el mundo de verdad se ponga los pantalones y diga, mira, ya, no se aguanta más esto. En medio de toda esta tragedia, la pandemia, y Venezuela sin una vacuna, y los venezolanos pasando a Colombia, y los venezolanos pasando a Brasil, y los venezolanos llegando hasta Arizona, que se perdieron en el desierto de Arizona, sin vacunarse. Entonces, mira, esto es una tragedia de unas consecuencias gigantescas que tiene que ponerle atención el mundo entero.
Una hecatombe que ha beneficiado y por eso se mantiene en pie ese narcorrégimen, Esteban.
Bueno, eso es una teoría que existe del principio de la humanidad, que es divide y vencerás. Pero acuérdate que el poder tú lo puedes mantener de varias maneras. En un país con instituciones tú lo mantienes a través del mecanismo de la democracia, porque hay separación de poderes, hay chequeo de balance, tú rindes cuenta cada 4 años, 5 o 6 años, depende del gobierno del país, renuevan los poderes públicos. Pero en un país como Venezuela, que es una dictadura, que es un régimen totalitario, que tiene control de todas las instituciones, sobre todo el Consejo Nacional Electoral, y un país donde la fuerza solo radica de un lado del gobierno, es muy complicado salir de esto. Son guetos de poder donde participa el alcalde, el prefecto, los círculos bolivarianos, el gobernador, los generales, los coroneles, y todos conviven de eso. Entonces,
¿y el G4?
Y el G4, ahí es donde voy, porque aquí es donde yo responsabilizo directamente a la clase que se hace llamar opositora, que no lo es, que han conchupado. Yo, que soy un profesional, que vivo mi trabajo, que nunca he tenido un cargo público, no tengo la riqueza que tienen estos señores. Y eso es la demostración que han convivido. Un día se cambian, un día hacen acuerdos.
Me detengo aquí para identificarlo, sobre todo para quienes escuchan en Radio Martí. Esteban Gervasi, quien habla, estratega político. Está Sabache, una actriz y cantante reconocida venezolana. Y Nito Pérez Osuna, periodista. Comienzo contigo, Sabache. Yo veo que este grupo de G4, grupo que acompaña al presidente encargado, Juan Guaidó, realmente enriquecidos, despegados un poco de la realidad, ajenos a lo que es la realidad política, porque nadie se sienta a negociar con una tiranía, ya lo describía muy bien Nito Pérez Osuna. Entonces, vamos a sentarnos a negociar, y la comunidad internacional que abandonó a Nito, abandonó a Sabache, a Esteban y a este servidor, y a millones de venezolanos, ¿vamos a aceptar eso?
Mira, yo siempre hago este planteamiento, ¿no? En el momento que salga la tiranía, no solamente tiene que salir la tiranía, tiene que salir todos estos falsos opositores. Hay que barrer la casa, hay que limpiarla, porque esta gente realmente son culpables también de nuestros crímenes de lesa humanidad. Esos opositores funcionales son culpables también. Lamentablemente, nosotros perdimos el momentum que se necesitaba para lograr esa coalición. Ahora el mundo está enfrentando una pandemia, cada quien está viendo su propio ombligo más de lo normal. Pero lo que no ven ellos es que hay otra pandemia peor, que es el socialismo del siglo XXI, que viene también con mucha fuerza y que ya está tocando a muchos países, entre ellos el que estoy, Argentina. Así nosotros los venezolanos, que ya somos más de 6 millones de venezolanos, alertando al mundo, cuidado con esto, miren los síntomas de esto. Si un país tiene este síntoma, va directo al socialismo del siglo XXI y no nos escuchan. ¿Por qué nosotros, que amantes de la libertad y la democracia, seguimos ocupándonos de organizaciones que no nos ayudan, en vez de crear organizaciones que hagan los pasos que nosotros necesitamos. Yo me lo pregunto todos los días.
El representante de prensa del embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, manda una comunicación donde dice, Vecchio, comparto con ustedes nuestra propuesta a Estados Unidos de crear un fondo con recursos incautados de corrupción de dictadura de Maduro, que era lo que se refería a Esteban Gervasi, administrado por Estados Unidos en coordinación con gobierno interino de Guaidó. ¿A dónde van a parar estos recursos? ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo vamos a impedir que la dictadura se los quede? ¿Cómo vamos a evitar que se malversen de parte de este gobierno interino? Porque ya ha habido casos señalados públicamente de que ha ocurrido y no ha habido transparencia, más bien, al contrario, hay mucha opacidad.
Mira, Alejandro, a ellos no les importa lo que tú pienses, ni lo que yo piense, ni lo que diga nadie. Esto se ha denunciado mil veces, ya denunciamos el Cucutazo, tú sabes todo lo que hemos denunciado. Y sencillamente no dan la cara, no les importa, no les interesa, porque perdieron también la moral o la, por lo menos las formas como la perdió el chavismo. El chavismo no le importa, el chavismo disfruta que tú le digas que es un violador de los derechos humanos. Él no tiene ningún problema en que le digas que es un asesino y que es un dictador y un totalitario, él está contento, él lo asume. Bueno, yo creo que esta oposición de mentira, pues la nada, como la llama Esteban Gervasi, es lo mismo, ya no les importa, no les interesa, ellos no van a rendir cuenta de absolutamente nada. A mí lo que me preocupa es que digan que esos 100 millones de dólares son para las vacunas, como ya lo explicó Esteban Gervasi, tú tienes que ser Estado para poder negociar con las farmacéuticas, con los laboratorios, esas son negociaciones de Estado-Estado, o sea, eso es imposible que lo haga una persona en particular. Ahora, yo sí digo, si están, vamos a suponer que esos 100 millones los quieren dar para de verdad para las vacunas, ¿por qué no lo hacen de una vez? ¿Por qué el señor Maduro y el señor Guaidó, que se entienden, no se sientan y llevan las vacunas a Venezuela? En Venezuela la gente se va a morir, como hemos visto escenas en otras partes, como en España, como en Italia, como en Nueva York mismo.
Nuestra gente se está muriendo, nuestros amigos, nuestros familiares.
Pero bueno, mira, nosotros acabamos de enterrar a un tío hace 2 días. Yo tengo 3 primos fallecidos también. O sea, te está hablando alguien que vive una angustia constante porque mi familia...
Tengo familiares cercanos y un médico que trabajó con mi suegro en el algodonal, cercanos, muertos de COVID y desatendidos en los últimos días. Continúa.
Alejandro, pero de lo que hablan es de las elecciones. Esto es mentira. Están planeando que va a haber una tarjeta única, que se están metiendo al Papa Francisco, que es un hombre de izquierda en esto, para que hayan unas elecciones justas y libres, que no las hay, que es mentira. O sea, no les interesa. ¿Y sabes por qué no les interesa, Alejandro? Porque están vacunados. Porque Maduro está vacunado y estoy convencida que la oposición también, esos dirigentes están vacunados, no les importan los venezolanos que se mueran, no les han importado en 22 años. Entonces hay que salir de todo, definitivamente hay que salir de todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El día que la sociedad de verdad diga hasta aquí, se paró, y esos momentos llegan. Así como tenemos 2 días observando a una cantidad de muchachas jóvenes denunciando en Venezuela que fueron violentadas en su sexualidad por hombres de poder en los gremios donde trabajan, bueno, mira, llegará un momento en que la gente dice hasta aquí, ya basta, se acabó.
Vamos a escuchar a Esteban Gervasi, que es un estratega político, porque bastará solo, como dice Nitu, Esteban, para salir de esto sin ayuda de la comunidad internacional, sin ayuda de la fuerza que por ahora la tiene el dictador o el narcodictador Nicolás Maduro.
Mira, Alejandro, cuando a uno lo llaman para manejar una crisis, uno lo primero que ve es cuál es el problema más grave que hay en un país. El problema más grave en Venezuela, cuando llegó el chavismo, los problemas han ido evolucionando. Desde la inseguridad, la corrupción, vuelve la inseguridad primero, después la corrupción, y van cambiando. Ahorita el problema más grave es la pandemia, bien lo han descrito tanto Sacha como Nito y como tú. Y sobre eso hay que buscar una solución con los hechos reales que hay en este momento, en la situación de Venezuela y la comunidad internacional. El que cuando tú llamas a Miraflores, el que atiende el teléfono se llama Nicolás Maduro. El que le da la orden al comandante general del ejército, al ministro de la defensa y a la tropa, se llama Nicolás Maduro. El que controla las aduanas del país, qué vuelo entra, qué vuelo sale, qué barco entra, qué vuelo sale, se llama Nicolás Maduro. Entonces, cuando yo digo que Guaidó es la nada, no por irrespetarlo, es que es la nada. Todo ese dinero... Y ahí voy, todo ese dinero que Estados Unidos está entregando a ese gobierno de la nada, van a tener que rendir cuenta en un futuro cuando, si en Venezuela se restablece el Estado, van a tener, porque ellos también son cómplices de lo que ha sucedido. A Guaidó se le ha entregado más de 1.300 millones de dólares en más de 2 años. Y ese dinero nunca se ha rendido cuenta. Para mantener gente que tú conoces, que aquí estaban repartiendo Uber, ahora viven en Washington, repartían comida como todo el mundo tiene que trabajar, pero ahora ganan sueldo de 4, 5, 6 mil dólares, le pagan los carros, los apartamentos en Washington, igual en Colombia, igual en Madrid, igual en Argentina, igual en Panamá. Y eso no debe ser. Si ese dinero se va a utilizar en Estados Unidos, yo planteé junto a un grupo de expresidentes y de la comunidad internacional, nos reunimos hace casi 3 semanas, hicimos un planteamiento que es hacer una tregua pactada para sentar las partes en conflicto sin negociación de ningún tipo, sino hacer un alto, como hacen los guerrilleros con el gobierno colombiano, alto el fuego, como hacen en el Medio Oriente, como pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Yo le contaba a Nito un programa que hubo una tregua, que era la tregua de los lobos, que fue en 1916 y 17, que entre los rusos y los británicos se estaban matando, y tuvieron que pactar una tregua para matar los lobos salvajes porque se estaba comiendo a los dos bandos. Eso hay que hacerlo en Venezuela, porque ahorita la prioridad es salvar al pueblo.
Claro, y el lobo, perdóname que te interrumpa, el lobo salvaje es la pandemia.
Entonces, claro. Pero fíjate, ante esa propuesta que hemos recibido, críticas del gobierno de la nada, y por supuesto, el régimen ya se contactó. Estamos en un proceso de conversación, a ver si logramos entender en qué podemos ayudar al pueblo venezolano. Yo no le puedo quitar las sanciones a Maduro. Yo no voy a aprobar, porque no soy, nosotros, el grupo que está proponiendo esto, que no son ni siquiera, creo que somos muy pocos los venezolanos que estamos en ese grupo, no tenemos el poder de decir, vamos por un proceso electoral, nombrar CNE. No. El único acuerdo que nosotros queremos es meter la vacuna y dejarse apoyar por soldados cascos azules sin armamento que lleven la única arma que se llama la vacuna. Una bala mata, una vacuna salva. Nosotros estamos cambiando la bala venezolana por la vacuna que irían a Venezuela. Y un punto técnico que es importantísimo. A Guaidó, los laboratorios no le van a vender vacuna porque Guaidó no tiene ningún poder. Y el COBA, ya Maduro, ocupó el 100% del programa COBA y ya pagó. Y ese nada más cubre el 20% de la población venezolana.
Con declaración del propio Maduro con dinero acordado con el gobierno interino de Guaidó.
No,
un dinero suizo, Alejandro.
No, Alejandro, olvídate.
Lo declaró Jorge Rodríguez.
Claro, y el propio Maduro, yo lo escuché.
Claro, pero no dinero, no es dinero del gobierno interino, ni es dinero de los Estados Unidos. Porque lo que pasa es que tú no puedes dejar una tregua cuando tú le impones el pie al otro en la cabeza. O sea, Maduro no le pueden poner a la comunidad internacional, porque en esta tregua el gobierno de Guaidó no está, porque tú no puedes meter una tregua a un gobierno que no es nada. O sea, tú tienes que hacer una tregua entre la comunidad internacional y los venezolanos, ¿como quiénes? El colegio médico, el colegio profesional, el colegio de enfermeros, la guardia, la Fuerza Armada venezolana, la iglesia, Fe y Alegría, porque la vacuna tiene que llegar a los 335 municipios, a los 23 estados, al Distrito Federal y a los otros territorios que son federales como Los Roques y el Delta del Tamacuro. Y eso hay que hacerlo pactado. Independientemente que ellos sigan hablando de sus procesos electorales, se vendan.
Y eso es lo que llaman la tercera vía. Antes de darte paso a Sabache, déjame... quiero, Nito, que me aclares eso, porque para que no quede como en el aire el tema, porque yo escuché las declaraciones de Rodríguez, escuché las declaraciones de Maduro días atrás, hice reportajes incluso para Radio y Televisión Martí, donde reconocían que tenían acuerdo que iban a meter las vacunas con dinero que tenían desbloqueado. Incluso Rodríguez llegó a decir en un momento, después que tenían el dinero, que ese dinero ya no iba a ser usado para pagar canales ni a periodistas en el exterior. Ni entonces, de ahí mi duda, aclárame.
No. Lo que yo te estoy hablando es cuando Rodríguez llegó de un viaje que hizo de 48 horas con un grupo incluso de alacranes,
Alacranes para el público, la gente de la isla de Cuba son...
Alacranes son supuestos opositores que ahora están con el gobierno.
No, ellos son los llaman eran directores de los partidos políticos de oposición.
Bueno, está bien. Qué bueno la aclaratoria. Cuando él llegó de ese viaje, dijo que se había pagado al COVAX ciento y pico de millones de dólares para tener el 20%, que es lo máximo que da esa plataforma, el 20% de vacunas para los venezolanos. Cuando se le preguntó, porque un periodista le preguntó que de dónde habían sacado el dinero, porque la gente decía, pero para eso sí hay dinero, le preguntaron. O sea, antes decían que no había dinero, pero ahora sí hay dinero. Entonces él dijo que él no iba a decir por ahora de dónde era el dinero. Después hubo muchas especulaciones que si eran unos dineros que estaban en unas cuentas suizas, en unos bancos suizos que lograron desbloquear, etcétera. Eso no tiene absolutamente nada que ver con los 153 millones de dólares que aprobó supuestamente la Asamblea Nacional Esteban dice que es la nada para el interinato, que son 53 para el funcionamiento del interinato y 100 para las vacunas. Eso no tiene absolutamente nada que ver.
Gracias por la aclaratoria, Nitu.
Pero dame un inciso, te voy a explicar qué pasó. Cuando ellos aprobaron primero los 53 millones, se le vino el mundo encima. Porque ninguno de esos dineros, ellos describieron en unos audios que publicó el régimen, pero además describieron que los 53 millones era absolutamente para mantener una burocracia dentro y fuera de Venezuela del gobierno interino. Se le vino el mundo encima, inclusive a su propia gente de los partidos. Y entonces la solución es una declaración de mentira que el gobierno americano le va a dar 100 millones. Yo soy ciudadano americano y pago impuestos. Si el gobierno americano hace eso, yo voy a meter una demanda. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que ese dinero se lo van a robar y no va a llegar. Como no llegó la ayuda el día de Cúcuta, como no ha llegado la ayuda en 3 años, que se ha gastado para comprar 13 websites, páginas web de Panampo, han hecho de todo. Han comprado, han mantenido periodistas, pagan gente para que lo bloqueen a uno, le pagan a los productores, pagan. Es un desastre lo que está haciendo el gobierno interino. Ahí le han renunciado una cantidad de embajadores. Hoy vi a esta muchacha Newman, que le renunció, que era la embajadora de Guaidó. Estaba viendo un video que ella se fue del gobierno, nadie sabía eso. Y se ha ido una cantidad de gente que no quiere ser cómplice de una burocracia corrupta que no le rinde cuenta a los venezolanos y que se cree Guaidó.
Pero Leopoldo López, Alejandro, perdona. Esteban y Alejandro, fíjate, yo oigo la cifra y ya va a hablar a Sabache, de 53 millones de dólares para digamos, que funcione un interinato, y la verdad es que 53 millones para un Estado y para un gobierno es nada. Esos 53 millones son para otras cosas, porque si tú ves bien esos 53 millones, la inmensa mayoría está para medios de comunicación, que no sabemos cuáles son, para defensas de la democracia, que no sabemos de qué están hablando.
Creo que eran para la defensa de la democracia.
Yo no sé para qué son. Entonces, lo que tú entiendes es que efectivamente hay ahí un negocio, y esta gente no presenta ninguna prueba, ni siquiera dicen para qué usan el dinero, todo es porque hay audios que se cuelan. Por cierto, votaron en estos días a un, tú lo conoces, Alejandro, a Winston Flores, de Voluntad Popular, que dicen, lo han votado de Voluntad Popular porque dicen que fue el que filtró el audio. Entonces imagínate tú cómo está esa oposición. Por eso yo sí apoyo a Esteban cuando dice que son la nada. Claro. Coño, porque son la nada.
Después de esta descripción, amigo, estoy conversando con Esteban Gervasi, Nitu Pérez Osuna, periodista, y Azabache, actriz, cantante. Azabache, después de escuchar esto que han descrito muy bien Esteban y Nitu, me hace ver que no hay interés de un lado político. Tú comenzaste hablando de las tres capas, pero tampoco del otro. Entonces, yo no creo que el régimen, con esta opacidad, también la oposición, esté interesado en vacunar a la gente, porque ellos están vacunados, como le dice Nitu. Entonces, al contrario, parece un plan genocida en marcha.
Así es, sin duda alguna que es así. Yo los oigo a Esteban, a Nitu, y yo digo, bueno, es que se ha vuelto un negocio, ser opositor y funcional al régimen también es un negocio para ellos, un negocio de corrupción, y eso es lo que estamos viviendo. Es mucha basura, mira, no digo la palabra que se me viene a la boca porque es una grosería, pero la verdad es que da asco. Era asco, asco, ¿cómo pueden dejar que la gente se muera de esa forma? Ale, yo te digo sinceramente, esto llora ante los ojos de Dios, y a veces me dice, bueno, es que hay que perdonar. ¿Perdonar qué? Que los perdone Dios.
O claro, sea, no, y además, para mí, no hay importancia.
Sí,
además, no les importa y estamos condenados a repetir la historia, desafortunadamente, del pueblo cubano, que ha tenido que soportar 62 años de esta narcotiranía. Yo en estos días escuché a un amigo cubano y me dice, nosotros vamos a llegar a 100 años y ustedes van a llegar pronto a los 60 años. Entonces yo digo, esto se acabó.
Mira, yo creo que no, Hoy tenemos la tecnología que la tenemos que usar a nuestro favor. Mira, la comunicación es un poder. Yo he visto cómo han caído regímenes, gobiernos con la comunicación. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que fortalecer, porque soldados no somos, y seguir señalando y seguir y incentivando también a gente que de verdad ame la libertad, la democracia, esos valores tan, tan importantes en cualquier país, para que se creen organizaciones que funcionen para nosotros. Yo no puedo pensar que nosotros sigamos pidiéndole a organizaciones internacionales que hagan lo que tienen que hacer y no lo hacen, porque son muchas, porque como fichas de ajedrez, ellos pusieron en las organizaciones internacionales, que la gran mayoría son de izquierda, a sus fichas que actúan también a favor de ellos. Entonces
Alejandro, yo sé que te queda muy poquito, pero es que hay algo que dijo Azabache al principio del programa que no terminamos de atajar. Ella dice que estos grupos criminales están bien armados, bien conectados internacionalmente, por eso son tan buenos en lo que hacen para el mal, ¿no? Es necesario, ella lo dijo, que nos unamos los que creemos en la libertad, en la democracia. Si tú quieres llamarlo derecha, lo llamamos derecha. Yo no tengo ningún problema en que me quieran llamar como quieran, pero tenemos que hacer una sinergia. Fíjate lo que pasó en Ecuador. Yo creo que gran parte del triunfo del presidente ecuatoriano reciente se debió a que los venezolanos se activaron en Ecuador y empezaron a contarle a los ciudadanos lo que vivían y por qué estaban en Ecuador viviendo. No porque querían irse del país, es porque huyeron de Venezuela, del socialismo del siglo XXI, del comunismo, del totalitarismo y de todo lo que significa eso. Que lo mismo podemos hacer en Perú. Es un artículo, el más reciente que escribí para La Gaceta, lo escribí el día de ayer, y es una carta que le hago a los venezolanos en Perú. Yo comprendo que hemos sufrido también de xenofobia, pero cuéntenle a los peruanos, hay 1.200.000 venezolanos en Perú, cuéntenle a los peruanos por qué están allí, de quién huyeron, cómo lo dejaron todo por culpa del socialismo del siglo XXI, y no caigan ellos de lo que nosotros estamos huyendo.
Ale, quiero agregarle nada más a Nitu, que de nosotros y a la gente que nos escuche, que se está conectando, de nosotros depende no repetir la historia de Cuba. De nosotros depende, de nuestras acciones. Es importante que tomemos acciones ya. Mucha fe en lo que quieran, pero acciones.
Y Esteban, te regalo los últimos 30 segundos para despedir.
No, te voy a agregar a estas dos bellas damas que han dicho todo. Lo único que le voy a agregar atajando un comentario a Azabache, es que si Maduro y Guaidó no lideran una salida a la grave crisis de la pandemia, los dos gobiernos, el régimen y el gobierno de la nada, serán acusados de exterminio y de genocidio por violación de derechos humanos.
Así es, les agradezco a los tres, Esteban Gervasi, estratega político, Azabache, actriz y cantante, y a Nitu Pérez Osuna, periodista, por habernos acompañado en este espacio Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí. Hasta pronto.
Y José Martí dijo, como en lo humano, todo el progreso consiste, acaso, en volver al punto de que se partió. Se está volviendo al Cristo crucificado, perdonador, cautivador, al de los pies desnudos y los brazos abiertos. No un Cristo nefando y satánico, malevolente, odiador, enconado, fustigante, ajusticiador o impío.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.